Amado. Muchísimo por contar, también nos queda a nosotros en este mediodía. COPE Ferrol en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde, en donde actualizamos la información. Seguimos con cielos cubiertos aquí en Ferrol y en nuestras comarcas, con lluvias y de momento vientos que soplan débiles del sur. Las máximas se quedarán en torno a los 14-15 grados. En estos momentos la temperatura es de 12 y estamos en las horas previas a un temporal que a partir de mañana miércoles comenzará a ser especialmente intenso, sobre todo en la tarde-noche, con vientos que podrían alcanzar rachas fuertes y con ya activación de alertas amarillas tanto en los municipios de costa como en toda la franja marítima de Galicia. Jueves y viernes espera lo peor, en rachas de viento y también en la cantidad de precipitaciones, que buena falta hace para evitar esa prealerta por sequía que teníamos en semanas anteriores. Según informa Stop Desahucios de Ferrolterra, este próximo día 3 de febrero a las 10 y media de la mañana está previsto un desahucio en el barrio de Telleiras, en Ferrol, de una mujer con 4 hijos a su cargo, 2 de ellos menores de edad, una familia en situación de vulnerabilidad social. El caso ya está, detectado, ya lo han dado a conocer al delegado territorial de la Xunta, al señor Ovidio Rodeiro, y también a la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, a Inza Ruiz, para que los servicios sociales hagan algo por evitar este tipo de situaciones. Recordemos que ayer la valedora do Pobo recordaba esa carta que le había enviado al alcalde de Ferrol, a Jorge Suárez, para instar al municipio a que se adhiera a ese programa Viviendas Valeiras da Xunta de Galicia y tome una posición mucho más sensible y activa para evitar este tipo de situaciones. Recordemos que Ferrol, en febrero del año 2016, fue declarada como ciudad libre de desahucios, precisamente por Ferrol en Común. Y a la espera también estamos de esa presentación del borrador de presupuestos, sobre todo al Partido Socialista y al BNG, esas dos fuerzas políticas en la oposición del Concello de Ferrol, a las que aludía Jorge Suárez a la hora de presentar estas cuentas. Esperemos que se haga en el día de hoy el anuncio. Se dijo ayer, a lo largo del día de ayer o de hoy, el alcalde hoy no está en el ayuntamiento, está en Ortigueira, porque allí está asistiendo también a la firma de un convenio de colaboración con este concello para la cesión de un local al Grupo de Desarrollo Rural Seitura 22, con lo cual hoy podría ser una nueva fecha aplazada para la presentación de este borrador de presupuestos. Y más cosas también os contamos en este avance informativo, y es que la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Cabanas, en colaboración con el Colegio Municipal, el ADEA Mariño, inicia una campaña de recogida de botellas de plástico con las que realizar trampas contra la avispa velutina, que ya se ha convertido en una auténtica plaga. Por cierto, la Diputación de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela están colaborando también para investigar nuevos métodos de erradicación de esta avispa velutina. La institución provincial va a financiar con más de 137.000 euros un equipo multidisciplinar de investigadores para testar nuevas alternativas de lucha biológica, para realizar también una cartografía de distribución de la especie y evaluar el impacto socioeconómico de esta especie invasora. En los próximos minutos vamos a charlar con agentes del equipo de medio ambiente de la policía local de Narón por el posible casos de envenenamiento de gatos en la zona de Freixeiro. Pero antes vamos a conocer también el nombre de las personas que en este último día del mes de enero celebran su santo gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
El santoral de hoy celebra las onomásticas de San Juan Bosco, Santa Marcela, también San Zótico, y se celebran las onomásticas de los nombres de Luisa, Tirso y Víctor. Felicidades desde COPE Ferrol. No me mires, no me mires, no me mires.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Ya llegó el invierno, contrate su instalación de calefacción con Polus Hispania. Llámenos, realizamos presupuestos sin compromiso. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia con un amplio catálogo de productos. Polus Hispania en Rua Lastre, parcela número 4, nave 10, Vilar do Colo, Fene. Teléfono 981-39-64-85 o visite nuestra web www.polushispania.com.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ayer recibíamos en el espacio de Usted Dirá varias alertas sobre varios gatos que habían aparecido muertos en la zona de Freixeiro, en Narón, en las inmediaciones de Río Eume, Calle Lérez, etcétera. Y al parecer estos fallecimientos de estos animales se pudieron haberse debido, según expresaban estos oyentes, a través del envenenamiento. Lanzaban así la voz de alarma que ya había lanzado previamente la Asociación Cometa a través de las redes sociales. Nos vamos ahora a charlar con Pedro Santana, él es miembro del equipo de medio ambiente de la policía local de Narón. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que sucede en la zona de Freixeiro con estos, al parecer, seis gatos que han aparecido muertos en las inmediaciones de esta zona del ayuntamiento? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, al parecer alerta a los vecinos de que hay unos gatos muertos en la zona. Ahí ya se procede por parte de la policía a comprobar efectivamente si hay algún rastro, alguna sustancia que pueda ser susceptible de envenenamiento de estos animales, para los animales o para cualquier otro tipo de persona, niños, etcétera. Entonces se activa un protocolo para comprobar si efectivamente hay en la zona de este tipo de sustancias. No se observa nada, no se aprecia ningún tipo de residuo. Se da aviso incluso a la empresa de limpieza, uh-huh, para que la gente que va allí todos los días a hacer las limpiezas diarias y comprueba más exhaustivamente la zona, pues si detecta alguna cosa, una anomalía o lo que sea. Sí. ¿Qué pasa? Que de momento no se ha encontrado nada, ¿no?
¿Tampoco tenéis constancia de esos gatos muertos?
Sí, se han aparecido tres gatos. Aparecieron debajo de los coches, ya, que fue más difícil la localización de ellos, ¿no? Debían ser refugiarse debajo de los coches por el frío o por lo que fuere, y no se apreciaban a simple vista, ¿no? Esta mañana, pues, aparecieron tres gatos. Pero bueno, desconocemos exactamente las causas por qué fallecieron. No sabemos si efectivamente han sido envenenados, han comido algo en mal estado o alguna rata que hayan comido que a lo mejor estamos tratándolas para erradicarlas y haya estado así. No
sé. ¿Había sucedido anteriormente alguna situación de este tipo en la zona de Freixeiro?
No, en principio se controla bastante la zona y no hemos tenido ningún aviso de envenenamiento. No digo que puntualmente haya fallecido algún animal, pero bueno, puede ser por causas naturales o por otro tipo de causas, pero lo que es envenenamientos, no, porque además estamos bastante pendientes de este tipo de avisos para que no haya peligro ni para animales ni para personas ni para nadie, ¿no?
Pedro, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos de Narón si se encuentran, bueno, pues con un caso de este tipo, tienen sospechas? ¿Cuál es el protocolo habitual que deben seguir tanto ciudadanos como la policía local de Narón?
Bueno, a ver, lo importante es que nos den aviso para poder nosotros comprobarlo in situ y dar aviso a los servicios que tengamos en ese momento para limpieza, o comprobar nosotros si vemos algo raro, si tienen constancia de alguna persona que puede estar envenenándolas. Tenemos el problema que la gente da de comer a los gatos incontroladamente, ¿no? La ordenanza ya pone que no se puede dar de comer a los animales en la vía pública, uh-huh, para evitar este tipo de problema, ¿no? Que ahí es donde puede encontrar el foco de que alguien pues quiere envenenar a los gatos y se aproveche de este tipo de puntos de comida para envenenarlos. Pero bueno,
es decir, que hay una normativa explícita del ayuntamiento que dice eso, que no se puede dar comida a los animales en la vía pública, ¿no?
Efectivamente, ya precisamente para evitar este tipo de problemática y para, uh-huh, que no se generen puntos de residuos, ¿no? Vertederos de comida que crean, bueno, pues al final creamos un foco de animales de todo tipo, ¿no? Gatos, ratas o lo que sea.
Mensaje de tranquilidad, entiendo, Pedro.
Sí, en principio sí, pues se va a controlar por parte de la policía y de los servicios de limpieza que no haya nada raro, que no haya ningún tipo de veneno y que, bueno, que pueden estar tranquilos, que nosotros vamos a ir actuando como hacemos todos los días, ¿no? Para que todo el mundo esté lo más tranquilo posible.
Pedro, si esto se produjese, ¿no? Si se comprobase más adelante que esto se debe a un envenenamiento, etcétera, ¿cuáles son las penas a las que se enfrentan esas personas, bueno, que podrían haber causado estas muertes de animales?
Bueno, a ver, se podría tratar de un delito de maltrato animal, pero bueno, habría que valorar primero, efectivamente, si hay un envenenamiento, no se puede tampoco cobrar sin tener conocimiento. Pero bueno, sí, estaríamos ante un delito de maltrato animal. Eso de envenenar a los animales no es de recibo.
No, claro que no. Bueno, pues ya lo saben, cualquier consulta, duda que tengan, Policía Local de Narón, 981-381700. Pedro Santana, muchísimas gracias por la información. Okay. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues mensaje de tranquilidad el que quieren transmitir a través de la Policía Local de Narón sobre este posible caso de envenenamientos. Dice que no hay nada fehaciente, ninguna prueba que indique que esto pueda ser así. Antes del espacio de Usted Dirá, que vamos a comenzar en unos minutitos, en el que vosotros también tenéis la palabra en el 981-33-3105 y también a través de nuestro servicio de WhatsApp 687-968291. Nos vamos hasta el municipio de Ares, porque allí la Diputación de A Coruña, a través del Plan Social, ha destinado un importe de 188.000 euros para la sustitución de alumbrado público de varias calles, en trabajos de mejora, en los accesos también a la Plaza de Ramón García, de Puerta del Sol, el Camino de Salgueiras, Chanteiro, Camino de Arrega, Epo Mouro, entre otras actuaciones. Una de las apuestas de esta intervención es la sustitución también del alumbrado público en varias calles, que comienza precisamente en la jornada de hoy, y a lo cual a esos trabajos se destina una partida de 21.424 euros, con la previsión de reducir hasta un 70% el gasto energético con nuevas luminarias de LED y el reemplazamiento de las lámparas de vapor de sodio. Otras actuaciones tendrán lugar en esos caminos de Rega y Pomouro para, bueno, pues ejecutar trabajos de limpieza de las márgenes de las vías y la rehabilitación también de muros e instalación de barandillas protectoras. No es lo único, nos vamos también hasta el Ayuntamiento de Fene, porque allí el Partido Popular, a través de su portavoz Gumersindo Galego, es alcalde también de esta localidad, ha criticado hoy que el alcalde nacionalista Juventino Trigo sume su facilidad para perder subvenciones con su incapacidad, dicen, para gestionar nuevas ayudas. Así se ponía de manifiesto en el último pleno, en el que el regidor admitía las preguntas del Partido Popular que FENE no dispondrá el próximo año de ayudas para la puesta en marcha de un nuevo taller de empleo con el que facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El Partido Popular dice que la escasa valoración del proyecto no alcanzó los mínimos requeridos y provocó que la Consejería de Economía y Empleo, atendiendo a la valoración técnica, denegase la ayuda solicitada para la puesta en marcha de este taller de empleo en el municipio de Fene. Nosotros con música nos vamos al espacio de Usted Dirá. Recordad el teléfono de participación 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp 687-968291.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, te recordamos que la señora doña Carmen Filgueira Vigo, Carmen de Ramisqueiras, viuda de Manuel González Filgueira, falleció en el día de ayer a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz sus hijos José y Emilia, nieta Silvia, nieto político Miguel Martínez Fernández, ahijada Manola, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Lamas. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Irene Yáñez Iglesias, conocida como Irene do Cuco, falleció en el día de ayer a los 83 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo político Manuel Aneiros Rodríguez, nietos Ángel Manuel y María Raquel, nietos políticos María Ángeles y José Antonio, bisnietos Alba y Bruno, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio Santa María la Mayor del Val. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio de Artabria, en la Gándara, Ferrol. Nota remitida por Servisa. Y el señor don Enrique Orriols Núñez falleció en Ferrol el día 30 de este año, a los 65 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Victoria Castro Ocampo, hijas Alicia e Irene, hijos políticos José Manuel Rodríguez y Diego Bellón, nieta, hermano José Manuel, hermanas políticas María Ángel Castro y Carmen Chubouza, ahijados Cristina y Alfonso, sobrinos Ernesto y Miguel, sobrinos políticos, tíos, primos y demás familia. Agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 12 del mediodía en dirección al cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia, en donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3, en la sala Magnolio del tanatorio San Lorenzo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Comenzamos ya el espacio de Usted Dirá con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Sobre lo que se dijo de que los políticos son todos corruptos, yo no lo veo así. Pongo, por ejemplo, el gobierno de la nación. Presidente, vicepresidenta, portavoces, ministros, secretario de Estado. No me consta que haya alguno investigado o imputado, como se decía antes. Por lo tanto, corruptos los que sí lo son. Los demás merecerán un respeto. Buenas tardes.
Muchas gracias. Para participar en este espacio de Usted Dirá tenéis que marcar el 981-333105 y si no también utilizar ese servicio de mensajería WhatsApp en COPE Ferrol. Nuestro teléfono de contacto es el 687-968291. Un vecino de la ciudad nos informa de algo que ya se dio a conocer en otros medios escritos de comunicación, que existe una tapa de registro que está suelta en el suelo de la calle Concepción Arenal, una tapa de registro de telefonía a la altura aproximada del número 60, la cual tiene levantados los adoquines y hace mucho ruido cada vez que un vehículo sube esta calle con la cantidad de tráfico que circula por ahí. Lleva así esta tapa de registro suelta causando estos ruidos casi 2 semanas, pero el ayuntamiento todavía no ha hecho ni caso. Esperemos que si lo decimos aquí, bueno, pues nos haga un poquito más de caso. Vamos con otra llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
A mí me gustaría hacer una reflexión en relación a los envenenamientos de animales y al maltrato en general. Creo que el mayor peligro de una sociedad es la falta de empatía. Cuando no somos capaces de sentir el dolor ajeno y maltratamos a otro ser vivo sin importarnos nada su dolor, nos convertimos en maltratadores, psicópatas y asesinos. Esa falta de empatía, unida a la violencia continuada en los medios de comunicación y la falta de justicia para los criminales, se convierte en un cóctel explosivo donde la violencia es la ley que rige la sociedad. Muchas gracias a la COPE por esta oportunidad que nos da para expresarnos libremente.
Gracias a vosotros por hacer posible este espacio con vuestras llamadas. A través del WhatsApp nos llega otra reflexión de otro oyente. Vaya futuro incierto que tiene nuestro país. Nos dice, cada vez nacen menos niños y acabamos de saber que cada vez se producen más abortos, sobre todo químicos. Hay que ayudar y aportar muchísimo a las madres y concienciarnos todos de que el aborto es la última y la más dolorosa de las opciones. Otro oyente también a través de nuestro WhatsApp, 687-96-8291. Estos desahucios que están ocurriendo en Ferrol, en familias muy necesitadas, el alcalde tiene que mirar por ellos y colocar a estas familias en algún lugar, como en las casas baratas, que están muchas de ellas vacías, eso sí, siempre y cuando, eso digo yo, es una reflexión mía, no tengan las paredes tapiadas. Otra reflexión también en el WhatsApp, quiere manifestar un oyente su queja con los dueños de los perros. Tiene uno y siempre recoge sus necesidades, que es una vergüenza que los dueños de los perros no sean responsables de mantener los jardines y aceras limpias en la ciudad de Ferrol. La gente se queja de los perros, pero nadie reclama ni se multa a la gente que es tremendamente irresponsable. Esto nos dice también una oyente a través de nuestro WhatsApp. El teléfono de participación de Usted Dirá sigue abierto, el 981-33-3105, sobre las diferentes cuestiones que están encima de la mesa, temas que hay que resolver y que son muchos. Pendiente también estamos de ese nuevo anuncio que realizó ayer el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, sobre la presentación del borrador de presupuestos a los grupos, bueno, pues con los que tiene más afinidades, aludió al Partido Socialista y al BNG, entre ayer, que ayer ya pasó, no se presentaron, y hoy. Hoy que es martes día 31 de enero, el alcalde no está durante la mañana aquí en Ferrol para poder hacer esta presentación de los borradores de presupuestos, con lo cual nos tememos que estamos ante un nuevo retraso de los mismos. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntenos.
Bueno, hoy ya se ha sabido el anticipo del IPC del mes de enero, un 3%. Pues alguna persona que llamó hace unos días a esta emisora, que estaba toda feliz con sus 600 euros de pensión, con un 3% de aumento del IPC, índice de precios al consumo, con el aumento de la luz, que pueden ser a lo mejor para una persona sola igual 80 o 100 euros al mes, pues ya me dirán cómo vamos. Así que los pensionistas no nos defiende nadie, los pensionistas. ¿Por qué? Porque saben que no nos enteramos de nada o que votamos siempre lo mismo. Da igual que nos machaquen, que nos hagan lo que quieran. Así que sigamos así. Ya veremos cómo terminamos. Buenos días.
Gracias por esta reflexión en este espacio de Usted Dirá. Todavía nos quedan un par de minutos, que en radio, bueno, pues dan para mucho. 981-33-3105 es el teléfono de participación directo con llamadas y el servicio de WhatsApp de COPE Ferrol, el 687-96-8291. Si os quedáis con nosotros después de la 1:30 en el 97.9 de FM, iremos hasta las 2 de la tarde y hablaremos con la alcaldesa de Moeche sobre diferentes cuestiones que afectan sobre todo al turismo de esta localidad y diferentes obras que están teniendo lugar en las inmediaciones del castillo de Moeche, y también nos acercaremos, bueno, pues a hablar de los derechos de los consumidores con el abogado Juan Franco. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo estoy muy, muy indignada, muy preocupada por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está haciendo el gobierno con todas estas subidas abusivas, porque este es un descontrol, ya lo de la luz, el resto en general en todo, esto es un descontrol, esto es un atraco, pero es que los españoles estamos dormidos, o estamos tontos, o qué hacemos. Esto nos teníamos que revelar, hacer algo los españoles, porque nos van a hundir, lo que acaba de decir este señor que acaba de hablar. Nos va a hundir el gobierno, Dios mío, las pensiones un 0,25 y el resto nos sube una barbaridad. ¡Qué atraco! Nada más. Muchas gracias. Es vergonzoso.
Gracias. Gracias a usted por esta opinión a través del teléfono con conexión directa que todos los días, de lunes a viernes, os acompaña a partir de la 1:20. Este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Últimos segunditos. Cuéntanos.
Sí, nada. Yo poquito. Solo quiero hablar sobre los dueños de los perros, por favor. Que tengan un poco de sensibilidad. Están boaje arriba que da pena. Está el parque que da pena. Y en las calles ya no quiero decir nada. ¿Qué pasa? ¿Que les cuesta tanto agacharse? ¿Les cuesta tanto para recoger? Por favor, la culpa no es de los pobres perros. La culpa es de los dueños. Porque no tienen ningún civismo. Y los municipales, que vengan.
Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ya llevo 8 meses viniendo a Big One y ahora no puedo imaginar un día sin hacer deporte.
Yo llevo 10 y he descubierto lo bien que sienta ponerse en forma.
¿A que todo es empezar?
Todo es empezar y en enero más.
Además ahora la matrícula es gratuita. Ven a probar sin compromiso descargando tu invitación en todosempezar.es.
Te esperamos en Big One, en la piscina municipal de Amalata.
Contra el frío, Hidronor Grupo Capela. Porque te ofrecemos el gasóleo calefacción que garantiza la mayor eficacia. El nuevo Repsol B-Energy 10 E+. Porque con él podrás ahorrar hasta un 30% en tu caldera de condensación. Porque hasta el 31 de marzo podrás disfrutarlo al precio del Energy E+. Porque puedes conseguir regalos seguros con tus pedidos. Porque tus puntos Travel Club ahora se multiplican por 4 hasta el 28 de febrero. Y porque llevamos ya 25 años comprometiéndonos contigo. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Contra el frío, Hidronor.
Empezamos el año con unas fantásticas rebajas para todos. Sea cual sea tu graduación, benefíciate de hasta un 60% de descuento en montura y lentes monofocales. Nuevo año, nueva gafa. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova de Gándara, Narón, 981-390-255.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Imos a facer un repasiño, un paseo polo concello de Moeche. Por que? Bueno, porque estes días estánse a levar a cabo actuacións importantes nese castelo, que dende novembro do ano 2016 está xestionando directamente o concello de Moeche a través da Corporación Municipal presidida polo BNG e concretamente por Beatriz Bascoi, que hoxe nos acompaña para falar destes e de outros temas. Alcaldesa de Moeche, moi bo día.
Bo día, que tal?
Bueno, a diputada vai a financiar obras de rehabilitación no entorno do castelo de Moeche, concretamente tamén pois nos exteriores deste castelo e na área recreativa de Souto Grande, que é tan importante tamén para dar a coñecer este patrimonio que temos na nosa comarca, verdade?
Si, sí, así, a Deputación a través do programa PAS, o Plan de Acción Social que licitou ano pasado, bueno, o Concello de Moeche adxudicou un importe de 165.700 euros, e unha parte vai dedicada a un proxecto de remodelación e de acondicionamento do entorno, do exterior do castelo e da área recreativa Souto Grande.
Para que é a beiriña do Río Grande de Xuvia.
Exacto, que para o noso concello son, bueno, son dous puntos importantes de cara non só ao turismo, de cara á xente que ven, sino tamén da propia veciñanza. Quer dizer, no verán é donde na área recreativa Souto Grande, o pé do río, é donde a xente, os nosos veciños, pasan parte do tempo, unha zona coa piscina, un entorno natural precioso, moi agradable, as fins de semana hai moitísima xente, pero o paso do tempo foi no deteriorando e a verdade é que ora levaban os anos abandonado e necesita unha remodelación, que é o groso do proxecto. No entorno do castelo, bueno, hai uns elementos que ahora mesmo ofrecen certa perigosidade, como son a toda a zona de barandas de madeira cara ao foso, hai que recolocar as pedras do exterior, a xardinar toda a zona da rampla de accesibilidade, da costa pola que se accede. E aparte dese proxecto dentro do PAS, o certo é que a Diputación, outorganos unha axuda para a promoción turística, para investimentos que nos permiten acometer unhas obras que empezan justamente hoxe, que é a sustitución da rampla de acceso, unha rampla de madeira que non cumpría os requisitos mínimos de accesibilidade, e que imos sustituir, xa viñeron os técnicos de patrimonio. Isto axuda a potenciar o castelo como elemento turístico, E temos outras actuacións, como a instalación dunhas pasamáns de madeira como elementos de seguridade dentro das
dispositivos. O que te vou dicir é un pouquiño, a madeira aquí se utiliza moito e para o clima que temos nosoutros é unha solución bastante a curto plazo.
Sí, máis que a curto plazo que require un mantemento. Quer dizer, se ti traballas, faz unha obra e instalas madeira e despois non lle faz un mantemento efectivamente a curto prazo. Pero, bueno, adiós, hai produtos que permiten que duren moito tempo, pero hai que facerlles mantemento polo menos, xa non digo cada ano hai que, e nun entorno como do Castelo tampouco te podes permitir, que decir, estás moi condicionado por patrimonio, decir, non vas poñer formigón, evidentemente.
Bueno, esta vez es deseñando tamén diferentes actividades, non, para dinamizar o Castelo, en definitiva o turismo do Concello de Moeche, que ten un pouco, bueno, pois o punto neurálxico central neste inmoble. O Castelo está actualmente pechado, estará así durante 3 meses e prevese a súa reapertura para a Semana Santa. En que actividades turísticas se está traballando actualmente, alcaldesa?
Ben, no Castelo, desde que o xestionamos, desde novembro, potenciamos as visitas guiadas, establecemos unha tarxeta, porque un dos problemas que víamos era que as veciñas e os veciños non acudían ao Castelo. O Castelo estaba ali, rehabilitado, pero non estaba aberto moito ao público, non resultaba atractivo. Temos unha tarxeta de acceso especial para a veciñanza. E o que fixemos foi, e no que estamos traballando, diseñar actividades musicais, culturais, por exemplo, os obradoiros culturais para as nenas e os nenos do concello desenvolvense no Castelo. Entón foi unha forma de levar aos pequenos e as pequenas ao Castelo. Temos un programa que é Castelo de Sons, que se desenvolve en 2 períodos do ano, normalmente primavera e outono, que con música e teatro. Instalamos un escenario permanente, tamén de madeira, no propio patio de armas do Castelo, que nos permite desenvolver estas actividades. Exposicións, estamos programando agora, potenciamos a veciñanza, que son eles os que fan, expoñen ali os seus traballos de madeira, ahora imos facer unha exposición de cantería, exposicións de pintura e agora con este novo escenario incluso pensamos na presentación de pequenas obras de teatro.
É dicir que Semana Santa coa reapertura tamén imos a ter importante actividade, non?
Sí, non son Semana Santa, que a idea é abrir en Semana Santa, empezar con alguna actividade, pero prolongalas na primavera e no outono. No verán estamos un pouco máis limitados, xa que a afluencia de visitantes é maior. E claro, se tens actividades, pois complicase un pouco a cousa.
Beatriz, imos a seguir falando un pouquiño de turismo, porque tamén hai diferentes proxectos para dinamizar estes concellos que están máis vinculados coa zona rural, non, das nosas comarcas. Un total de 7 concellos están implicados nesa creación do Xeoparque. Fai pouquiño, conocedes os detalles do novo plan de patrimonio da Deputación da Coruña, que se sacará este ano para poñer todo isto en marcha, pero hai certa preocupación por os primeiros pasos que se poden dar, pero como será o mantenemento tamén deste xeoparque ao longo dos anos? Contanos en que consiste este proxecto e cales son os pequenos pasos que se están dando para poñelo en marcha.
Ben, o xeoparque do Cabo Ortegal é un proxecto ambicioso, un proxecto que todos os alcaldes creen que vai ser realmente positivo, porque non só é poñer en valor o patrimonio xeolóxico dos nosos concellos, do conxunto da comarca, senón tamén conleva poñer en valor e potenciar o produto local, a economía local. Ali onde hai xeoparques, o resultado é bon, quer dizer, a economía tivo unha boa repercusión. Efectivamente, ao ser un proxecto complexo, pois preocupa, non? Como todo o que supón un investimento económico, un investimento en traballo, un esforzo. Temos a sorte de que a Diputación da Coruña vai presentar en breve ou vai publicar en breve un plan de patrimonio. O proxecto Xeoparque encaixa nas liñas dese plan de patrimonio. Foi ao que veu o deputado Xosé Regueira, deputado da Coruña, a presentarnos as liñas mestras, a ver se éramos capaces de encaixar, de poder realmente optar a ese plan. Entendemos que sí, que decir que encaixa bastante ben, e aí estamos os concellos de San Sadurniño, Cerdido, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, esperamos que se sume a Somozas, e o Concello de Moeche, que xa temos unha próxima reunión en Moeche o martes 7, creo que é, sí, para empezar eses primeiros pasos, para empezar a elaborar esa memoria, ese proxecto ou anteproxecto que hai que ofrecer ya a Diputación para que dé o paso de acollernos nese plan de patrimonio.
Por que sería beneficioso para o Concello de Moeche o xeo parque de Cabo Artegal?
Pois mira, sería beneficioso para o noso Concello, como entendo que para os demais, porque temos un valor, un patrimonio xeolóxico que xa estamos dando a coñecer, empezamos o ano pasado, cunhas rutas xeolóxicas, temos varios puntos de valor. Por un lado temos a mina Piquito, que, bueno, ano pasado tivemos unha lista de espera, tivemos que deixar xente sin entrar, porque, claro, é unha mina, ten un límite, entramos en grupos de 10 persoas, son as visitas que guiadas polo xeólogo Francisco Canosa, unha persoa que o fai, bueno, todo moi didático, a verdade é que der un moi bo resultado. Temos despois as canteiras de Toelo, que visitas a canteira de Penas Salvas, unha canteira que temos aí medio ameazada por un proxecto de vertido de tecnosolos, que esperemos que non se faga realidade. Temos a canteira da Ferrería.
Sí, o alcalde de San Saturniño tamén preocupouse moitísimo por este tema, non sei, un momento.
Claro, bueno, que a eles esa canteira está no linde, no límite con San Saturniño, entón afectanos moito máis a Moeche, pero a eles tamén pode repercutir. E despois é un punto de interese, un lugar de interese xeolóxico, está así recollido. Entón, bueno, que queiran depositar ali 30.000 toneladas, a verdade é que é un despropósito.
Imos a falar de outros temas un poquinho menos amables. O catastrazo. Vai haber unha subida catastral entre o 3% e 8%. Hai novos afectados, sobre todo deses inmobles rurais que teñen cuadras, palleiras, galpóns, etcétera, etcétera. Cales son un pouco os consellos que se van a dar dende o seu concello, dende o seu ayuntamento, para revisar estas importes catastrais nas explotacións gandeiras?
Bueno, o Concello, o hecho que imos facer en principio é informar aos veciños, e agora imos sacar un boletín en breve, o boletín municipal, onde xa vai unha primeira información. Temos o proxecto de contratar, bueno, unha especie de asesoría, que permite aos veciños, cando queiran poñer un recurso, cando queiran ter información, ter unha persoa durante un período razonable para que poidan ir ao Concello e poidan estar ben asesorados. Quer decir, que non teñan, ademais, que gastar os seus cartos para presentar un recurso nun asunto que ao mellor teñen toda a razón. O consello é, primeiro, que se informen ben, que tampouco no caso de Moeche somos, eu creo que dentro deste catastrazo non somos un caso un pouco especial, porque se ven hai concellos na provincia de Coruña que lles toca agora, igual que a nós, pero é a primeira vez, Moeche se activo unha revalorización das ponencias de valores no ano 2011-2012, que cando realmente nos subiron os valores catastrais e, en consecuencia, o a famosa contribución, o IBI. Entón, nos contamos, desde o Concello contamos que non vai haber, que non vai haber unha repercusión tan grande no noso Concello. Por que? Porque xa houve hai 3 anos. Xa se incluíron as granxas, galpóns, xa daquela. Agora van a incluir o que queda, que decir, non lles deben por cerrando, veñen buscar máis o que queda, e entón, si a nos preocupanos esa forma de actuar de 60 euros nada máis empezar. Teñas ou non teñas razón. Porque iso cobran e despois tens que reclamar a devolución. Entón, que podemos facer desde o Concello? Asesoralos, poñerles ese servizo ás veciñas e aos veciños para que, cando teñan ese problema...
Xa está en marcha este servizo?
Non está en marcha porque aínda non chegaron as primeiras cartas. Quero dicir, primeiro imos organizar unha charla informativa, non o Concello, senón o Grupo Municipal de Bonega vai organizar unha charla informativa do que supón isto, porque non só afecta o IBI, afecta despois tamén cando tens que vender, cando fas a declaración de herdeiros. E os servicios sí que poñemos desde o Concello, pero xa cando empece, porque vai un pouco retrasado o tema da regularización catastral.
Pois Beatriz Bascoi, alcaldesa de Moeche, por parte do BNG, graciñas por estares connosco e darnos información útil do seu concello, que ten moitísimo que ofrecer, sobre todo no ámbito turístico. Sí, Eu acabo de descubrir algunhas cousiñas que non sabía.
Temos, ainda temos máis. Cando queiras volvemos e se contamos. Moitas gracias a vosotros.
Graciñas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Segunda rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. Pantalón de tergal caballero desde 22 euros, pana a 18 y loneta desde 14. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y jerseys. Horario de lunes a viernes de mañana y tarde. Recuerda, segunda rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. No te las pierdas.
Vive toda la emoción de la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino en COPE Ferrol, viernes 10 de febrero, desde las 6:30 de la tarde, a través del 97.9 de FM, retransmisión desde Girona del partido de cuartos de final entre el Star Center Uni Ferrol y el Araski de Vitoria. No te lo pierdas. Patrocina Opel Motorcar, Biguan Amalata, Star Center, Almacenes Valdoviño, Mueble Manía, Joyería Har y Opticalia Callao.
La Asociación Vecinal Altea de Jubia convoca a todos los vecinos de la parroquia el día 1 de febrero a las 8 de la tarde a una asamblea para informar sobre la reunión mantenida con el Ayuntamiento sobre la peatonalización en la plaza del colegio y zonas limítrofes. Asociación Vecinal Altea, tu opinión cuenta. Os esperamos. Agrella dos avos, un ricuncho para disfrutar dun bon xantar. Dende as 10 hasta as 4 da tarde, de luns a xoves, prato o día a 9 euros a gas festivos. As fins de semana, prato sobre encarga para levar e xornadas do cocido. Agrella dos avos, en o Carballo 21, en Sedes, Narón. Reservas no 981-36-85-70. Agrella dos avos, só a lembranza de onde veño, axuda a saber cara onde vou.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana de COPE Ferrol y nos vamos a acercar a la Asociación de los Derechos de los Consumidores, la Asociación de Perjudicados también de Entidades Financieras, la conocida como APDF. En el transcurso del sexto congreso de esta entidad, que nace aproximadamente en el año 2012, con el objetivo de recuperar los ahorros de los afectados por productos financieros comercializados pues mal en su momento por los bancos, nace esta entidad que recientemente se ha reunido en Santa Cruz de Tenerife con más de un centenar de abogados que la asociación tiene a lo largo y ancho de todo el país. El nuevo elegido como delegado de esta entidad para Galicia es Juan Franco, que asumirá este nuevo reto compatibilizándolo con la dirección de la sede aquí en la Asociación de Ferrol. El abogado Juan Franco está con nosotros para hablar, bueno, pues de esas cláusulas suelo, de obligaciones subordinadas, del problema de los coches diésel, de un largo, etcétera, Juan, de problemáticas a los que tenéis que dar salida día a día. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sara.
Bueno, ¿cómo recibes este encargo de ser el delegado de esta asociación en toda España?
Bueno, pues la verdad es todo un reto y desde luego una enorme responsabilidad, porque ya proteger a los consumidores de Ferrol pues es un objetivo muy ambicioso y un reto increíble. Pues ya un poquito coordinar, tener el honor de que confíen en uno para coordinar todos los despachos que hay en Galicia, pues la verdad es una gran satisfacción, pero también con cierta preocupación, porque no admitirlo, dado que, bueno, en fin, desde luego la responsabilidad es enorme.
Bueno, la asociación atiende en España actualmente 5.500 demandas. Ahí en nada, ¿cuáles son los temas actualmente que más preocupan y que más consultas pues derivan a vuestra entidad?
Bueno, la verdad es que sí, esto empezó como algo estrictamente bancario, lo que pasa es que se ha ampliado. También llevamos temas, el tema de diésel. De hecho, la primera sentencia en España que hubo favorable a los consumidores ha sido de un abogado de nuestra entidad, en concreto el abogado que tenemos en Valladolid. Y bueno, pues también llevamos el tema de la devolución de los impuestos pagados indebidamente por tema de prestaciones de maternidad. Y bueno, pues un sinfín, todos relacionados de temas relacionados con los consumidores. Pero efectivamente el tema bancario ha sido el primero que hemos tocado, las obligaciones subordinadas, las participaciones preferentes, las famosas acciones de Bankia, ¿no? Que llegaron un poquito más tarde. Nosotros empezamos en el 2012 y el boom del tema de Bankia fue el 2014, 2015. Y bueno, todas problemáticas antiguas, cajas de ahorros, bonos, convertibles. La verdad es que hay unos bancos pues un poquito que pues a lo mejor pues dan más juego, digamos, entre comillas, que otros, pero en fin, prácticamente no se salvan, ¿eh? Está, pues no sé qué le pasa un poco a este país, pero tiene unas prácticas bancarias que dan pues muchas posibilidades judiciales, porque el consumidor siempre sale perjudicado.
Bueno, ahora mismo tenéis una auténtica avalancha de dudas, de reclamaciones, de demandas para hacer frente y para recuperar esas cláusulas suelo de las hipotecas que, bueno, fueron obligada recientemente por el Tribunal Europeo a ser devueltas por las entidades bancarias, ya que se cobraban indebidamente. Es decir, bueno, las hipotecas de interés variable era una cláusula que establecía un límite mínimo de interés a aplicar en la cuota, aunque el tipo de interés bajase.
una cláusula abusiva, un fraude de los bancos. ¿Qué tienen que hacer ahora las personas afectadas para poder recuperar ese dinero, Juan?
Pues nosotros ahora lo que les recomendamos es que se asocien un poco a nuestra APRF, que bueno, pues si me permites un poco indico cómo se hace, y asociarse en nuestra entidad es muy fácil. Se paga pues una sola vez 5 euros, no es ni por mes ni por año como cantidad de asociación de consumidores, es un solo pago de 5 euros, fotocopia del DNI y un teléfono de contacto, y a partir de ahí pues ya tienen derecho a cualquier tipo de consulta sobre temas bancarios de forma completamente gratuita. Uh-huh. Y luego nosotros les asesoramos, vemos si efectivamente hay posibilidades, tampoco se trata de lanzarse a lo loco contra el banco, se trata de ver efectivamente si hay posibilidades de que en esa escritura haya una cláusula suelo, ojo, u otra cláusula abusiva. Unas cláusulas muy habituales que tiene muchísima gente en las hipotecas es la cláusula de gastos, es decir, que los gastos de notaría, los gastos de inscripción en el registro, los gastos del famoso impuesto 600, ¿no?, que es el de actos jurídicos documentados, así como el gasto pericial, vamos, del propio piso. Y los gastos de gestoría, que casi siempre los imponía el banco, es una práctica muy habitual, por cierto, en Galicia, que el propio banco se encargue de buscar la gestoría, pues todos esos gastos pues no deben ser de cargo del consumidor, sino deben ser de cargo del banco. Entonces eso también lo reclamamos, ¿no? Además, en demanda conjunta, porque hay gente que piensa que hay que hacer un montón de demandas, una por vencimiento anticipado, otra porque tienen un seguro obligatorio, otra porque tienen cláusula suelo y otra por gastos, ¿no? No, hacemos una sola demanda. Desde luego, aprovechando este decreto que ha realizado el gobierno, pues si quieres lo citamos ahora, pero bueno, en realidad ya lo hacíamos igual, hacemos una relación previa. Nosotros intentamos siempre llegar a acuerdos con la entidad. De hecho, con Bankia fuimos la primera asociación que negociamos directamente con Bankia, con la asesoría jurídica, y bueno, pues un montón de clientes de toda España conseguimos que recuperaran sus ahorros sin tener que pisar los juzgados. Pero en un momento desconocemos la razón que Bankia dejó de realizar ese tipo de negociaciones y hubo que ir directamente contra ellos. Seguíamos haciendo el intento de llegar a un acuerdo con la entidad porque es más rápido, no digo más barato, porque la verdad el 95, casi 100% de los casos se ganan con costas, por lo tanto el cliente no tiene que pagar nada. Eso es lo que queremos aclarar, porque hay pues entidades, asociaciones de consumidores que pues obligaban a no solamente a que las costas fueran para la asociación, sino también incluso se quedaban con los intereses, o al menos con una parte de ellos. Nosotros jamás hemos hecho eso. Nosotros los intereses, igual que el capital, por supuesto, es para el consumidor, y nosotros simplemente las costas pues las cobramos al banco. Si no hay costas, ahí sí que llevamos un pequeño porcentaje.
Juan, te veo cauto a la hora de hablar de estas cosas, porque os imagino a los abogados como Don Quijote de la Mancha luchando muchas veces contra los molinos de viento que son esas grandes entidades bancarias que tantos abusos han tenido, bueno, pues sobre todo en los años críticos y previos a la crisis de nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente, hay que ser cautos, porque es verdad que las asesorías jurídicas de los bancos están muy bien preparadas, efectivamente invierten mucho dinero en contratar muy buenos abogados, pero bueno, nosotros también, en fin, modestamente creemos que nuestro APRF tenemos pues algunos mejores letrados de España, es decir, también estamos muy preparados nosotros y de hecho nos coordinamos perfectamente. Pero efectivamente, la entidad se arropa todo lo que puede, y es cierto que hay que andar con muchos pies de plomo. Hay gente que piensa que simplemente reclamar la entidad, presentar una demanda y ya se gana. No es tan fácil. La banca se defiende pues obviamente con todas sus fuerzas, es decir, no cede.
¿Qué porcentaje de sentencias ganadas tenéis?
Pues contra los bancos pues más del 90%, no tengo aquí la estadística exacta, pero más del 90%, andará sobre el 92-93% se han ganado. Y bueno, hombre, es un porcentaje alto, pero es verdad que hay que decir que nosotros examinamos, ¿no?, que los casos que tienen posibilidades o no. No se trata de lanzarse a la piscina y meter al cliente pues un procedimiento pues que fin, en caso de perder, obviamente, en fin, es muy difícil, pero que habría incluso la posibilidad de que te imponga las costas, ¿no? En fin, no ocurre, pero bueno, por poder procesalmente es posible, ¿no? Hay algún caso aislado, muy poquitos, pero que sí ha ocurrido, y efectivamente eso es doloroso. Con lo cual nosotros lo pensamos muy bien. Además hay una circunstancia que tenemos en la asociación que hace, pues, en fin, incluso aumentar la prudencia, y es que nosotros, si no recuperamos dinero, no cobramos nada. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros también nos jugamos, pues, el hecho de poder cobrar nuestro trabajo.
¿Cómo está la situación en Galicia? O sea, ¿cuáles son las demandas que la gente, bueno, pues muestra más preocupación, ¿no? Cláusula suelo, el tema de emisiones de coches diésel, de lo que hablábamos de Volkswagen, de las participaciones
participaciones preferentes, que fueron también una grandísima preocupación en su día. ¿Cómo está actualmente la situación en nuestra comunidad?
Bueno, pues en nuestra comunidad, obviamente, lo que más preocupa ahora mismo son las cláusulas suelo, tanto la cláusula suelo per se como la cláusula de gastos, aunque también se muestran preocupaciones por otras como la vencimiento anticipado. Temas que no son de cláusula suelo, pues por supuesto el gran boom era de nuestra antigua caja de ahorros, la actual banca, que precisamente ahí hubo muchísimas reclamaciones con esa entidad relacionada pues con sus participaciones preferentes y sus obligaciones subordinadas, que ahí hubo pues un enorme, hombre, ya va decreciendo la verdad, porque pues fin, la gente ha demandado, o si no lo ha hecho, pues parece que no lo piensa hacer. Ahí ya desconocemos la razón, porque eso es una cosa que siempre nos ha llamado la atención. Cantidad de gente que con temas de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, acciones de Bankia, que no se ha decidido a demandar. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en Ferrol, en fin, tuvo mucha repercusión en la venta, por ejemplo, de esas acciones de esa entidad, y mucha gente no lo ha hecho. Ahí desconocemos el motivo, porque ya digo, vamos, eran casos que se ganaban además con costos, es decir, el cliente no tenía que desembolsar ni un euro.
Igual ha tratado directamente con el banco y les ha valido la solución que les aportaban.
Pues creemos, es que ojalá fuese eso, pero es que creemos que en muchos casos ni eso, claro, porque efectivamente en el tema de Bankia, por ejemplo, que llegó al final del todo esa solución, pero claro, había un montón de gente que no había hecho nada, con lo cual si al final no llegasen a por esa solución, no lo recuperaría. Y por ejemplo, en el caso de la antigua caja de ahorros, pues es que no hubo ningún tipo de solución de ese tipo, con lo cual yo ahí ya desconocemos, ¿no? Hay gente, bueno, a mí me ha llegado el despacho gente que un poco parecía que le daba pena, ya sé que parece increíble, pero gente que decía, hombre, yo conozco al director, al subdirector, a tal empleado que me las vendió, lo conozco de toda la vida, y creían que de alguna forma pues era un poquito como que, no sé, que le iba a perjudicar en su trabajo, lo cual la verdad es que nos parece increíble.
Bueno, hace poquito en la Plaza Doctor Iglesias Parga número 11 bajo, en frente del INEM, en la Avenida de Vigo, donde tenéis la sede aquí en Ferrol, has atendido a un centenar de personas en una jornada por el tema de las cláusulas suelo. En las próximas semanas también se están coordinando, tanto en Ferrol como en toda Galicia, en esas siete ciudades más importantes, jornadas de puertas abiertas, ¿no? ¿Cuáles son las próximas acciones que vais a tener en el mes de febrero, Juan?
Bueno, pues efectivamente, ya se está preparando efectivamente para un montón de actividades, ¿no? En las otras ciudades, bueno, aquí si te parece por cercanía, si quieres te doy la primicia, sí, porque la verdad es que no se había mandado ningún medio. Se va a atender tanto este viernes por la tarde, en horario de 4, pues diría 8, pero bueno, la verdad es que hasta que se acabe, digamos, la tarde del viernes y el día del sábado, empezará el sábado a las 10 de la mañana, y duda, pues bueno, hasta que se acabe la gente, digamos. Es decir, se prolongará tanto por la mañana como por la tarde y será también jornada de puertas abiertas, ¿no?
De acuerdo.
Y efectivamente, y luego el resto de ciudades, ¿no? El resto de ciudades ya será en el mes de febrero, ¿no? Ahí es donde efectivamente se pasarán al resto de las siete ciudades gallegas, empezando el día 14 de febrero, ¿no? Que será la primera ciudad, será en Santiago, donde se realizará la primera, digamos, no sé.
Esas
si
jornadas
llama...
están abiertas a todo el público, no hace falta ser socio de la APDF en principio.
No, que va, efectivamente. La jornada de puertas abiertas que habrá en Ferrol este viernes por la tarde y todo el día del sábado, efectivamente, sale puertas abiertas, y luego, pues nada, si me permites, el 14 de en Santiago, 14 de febrero martes, 15 de febrero será en Pontevedra, 16 en Vigo, y luego ya la siguiente semana 22 en Lugo, 23 en Ourense y 24 será en Coruña, ¿no? Completando así las siete ciudades gallegas.
Juan Franco, abogado y ahora, desde ahora, delegado de la APDF, esa Asociación para los Derechos de los Consumidores de toda Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Qué va, gracias a ti, Ara, y en fin, un saludo para todos los oyentes de COPE Ferrol, que sé que son numerosísimos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir yendo. Ya de cara a las 2 de la tarde le vamos a ir poniendo fin a este magazine de este último día de enero del año 2017. Os vamos a proponer algunas cuestiones, actividades de ocio. Está lloviendo, pero bueno, todavía hay cosas que hacer en la ciudad y en los alrededores, con lo cual os la vamos a contar a continuación en la agenda cultural y de ocio de hoy. Si queréis donar sangre, la unidad móvil del Centro de Donación de Galicia está hasta las 2:30 delante del cuartel del Tercio Norte, en Ferrol, y por la tarde se trasladará hasta Irixoa.
Y la Consellería de Formación y Nuevas Tecnologías de Narón convoca un total de 8 ofertas formativas, 8 cursos en el área de inclusión tecnológica CEMIT, que se va a desarrollar entre los meses de febrero y junio, dirigidos a desempleados, pymes del sector, servicios y ciudadanía en general. El plazo de inscripción se abre hoy mismo y estará abierto hasta el día 7 de febrero. Se necesita cubrir una instancia genérica que se puede solicitar en el registro general y también en la página web del Concello. Hay cursos sobre gestión empresarial básica, mejora de empleabilidad, marketing digital, posicionamiento web y también la utilidad de las nuevas tecnologías. Y hoy habrá tarde de cine en el Ateneo Ferrán a partir de las 7 de la tarde con entrada gratuita. Podremos disfrutar de una nueva película del director Stanley Donen, titulada Arabesco, interpretada en el año 1966 por Sofía Loren y Gregory Peck. Y además, nuevamente el sábado se van a retomar las visitas guiadas al Palacio de Capitanía en Ferrol en 2 turnos, a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía, a un precio de 3 euros. Para formalizar la visita hay que ponerse en contacto con el teléfono 696-531-070 o bien correo electrónico a ferturguias@yahoo.es. Feliz tarde, hasta mañana.
Aprender a hablar francés o bajar la luna a tus pies. Yo solo quiero darte.